¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también. Bien, familia, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, el final. Ah, esta suena así como bien perrón, ¿verdad? El final, ¿sí? Es tu página en tu Biblia, 1218, ¿sí? Y vamos a ver del versículo 23 al 28. Cuando lo tengas, ponte de pie, vamos a leer la Biblia juntos. Yo leo, en este caso, 23, ustedes 24 y los pares, y así vamos a alternar uno y uno hasta llegar al 28, que leeremos juntos. Y que Dios nos hable este fin de semana. Último fin de semana del año del 2024. ¡Qué loco! Bien, ya están ahí. Acuérdate que si ya llegaste, ayuda a tu vecino a encontrarlo, porque quizás no sabe dónde está Primera Tesalonicenses. Ni siquiera sabía que había esa palabra que se llama Tesalonicenses. Entonces, ayúdale a localizarlo, ¿ok? Ya estamos listos. ¿Están ahí? Díganme ya. Ok, yo leo 23 y alternamos uno y uno hasta el 28 y oramos, ¿va? Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes? Hermanos, oren por nosotros. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Dios, gracias por un libro más de la Biblia que como iglesia caminamos verso a verso, Señor. Está increíble que podemos predicar todo el consejo de Dios, Señor, y terminar un libro más y decir en esta serie Firmes en la Fe, Esperanza y el Amor, primera temporada. Nos has hablado mucho, Señor, de ritmos de vida, de quién eres, de quiénes somos para ti, de cómo luce alguien que es tuyo, Dios. Y queremos terminar con la promesa que este texto tan importante para mí pone en la mesa, que afirma una esperanza en algo que no cambia, y eso es lo que nuestra alma estaba buscando siempre. Ayúdanos, Rey, a encontrarla en ti y entonces vivir. Háblanos, que tus siervos escuchamos, y a los que todavía no te conocen, abre sus ojos para que puedan atender y recibir la invitación que tienes para ellos este cierre de año. Por Cristo Jesús, amén y amén. Toma tu lugar, porfa. En pantalla aparece el título del sermón: Dios es fiel y termina lo que empieza. Dios es fiel y termina lo que empieza, ¿sí? Porque terminar lo que empieza es uno de los más grandes valores que distinguen a alguien íntegro, ¿sí? Es más, es como cuando alguien dice algo y no lo cumple múltiples veces, ya no le confías nada, ¿sí? Y es curioso porque nosotros somos mucho eso como seres humanos. Según estudios, esto no es por agüitarte, nada más pon atención a esto. Según estudios, 70%, ojo, 7 de cada 10 personas abandonan sus propósitos de año nuevo las primeras 7 semanas del año. Y si haces la matemática, sí, es lo de los tamales de febrero y ya valió. ¿Sí? 80% a lo largo del año, es decir, solo 20% termina sus propósitos según el estudio. A nivel de gimnasio, si quieres decir un nivel más específico, a nivel de gimnasio el dato es que solo el 20% de las personas que se inscriben en enero siguen yendo en lo que resta del año. Muchos de ustedes son testigos presenciales de eso. A nivel de hogares, este dato está bien triste. A nivel de hogares es impactante la realidad de papás, hombres abandonando sus casas, ¿sí? En 2010 se registró, según INEGI, 6.9 millones de hogares eran liderados por mamás solteras o mujeres, repito, solas, ¿sí? Eso fue en 2010. Me choqueó la realidad que de 6.9 pasamos a 2020 a 11.4 millones de hogares que tienen hogares liderados por una mamá soltera o una mamá, repito, en la que no tiene un hombre presente. El dato puede ser, repito, varios, pero es como preocupante, ¿sí? Lo esperanzador que tenemos nosotros es que Dios sí termina lo que empieza. ¿Por qué? La Biblia nos dice porque fiel es Dios. Me encanta ver el versículo 24. Fiel es aquel que los llama. Y si piensas marcar atributos de Dios, versículo 23 te da uno, Dios de paz. Versículo 23 te da, 24 te da otro. Fiel es aquel que te llama, el cual también lo hará. La palabra fiel, si quieres marcar ahí en tu Biblia, significa confiable, estable, firme, que no cambia. ¿Sí? Quiero poner en la mesa un texto que para mí es sumamente significativo y te lo quiero regalar ahora sí que de regalo de Año Nuevo, pastoralmente, para que puedas notar cómo Dios ha sido eso desde el principio. Desde el libro de Génesis 28:15, en pantalla te va a aparecer tú ahí en la palabra de fiel. Anota ese versículo para que puedas en tus notas y en tu referencia ir más adelante a eso. Dice, ahora bien, Dios le está diciendo a Jacob, yo estoy contigo, me encanta, Dios con nosotros, es el mensaje del Evangelio, Dios queriendo habitar en lo que creó en el huerto, en esta comunión con nosotros, nosotros con Él por siempre. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿No te encanta esa promesa de Dios? No te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que te dije. Ahora, a muchos les encanta, la pregunta es, ¿sabes lo que te dijo? Porque si no, estamos para el perro. Ah, sí, que Dios no me deje y que haga lo que Él me dijo. ¿Pero qué te dijo? ¿Sí? ¿Qué te prometió? Chuck Swindoll, uno de mis predicadores favoritos que Dios usó para llamar al ministerio pastoral hace en 2009, wow. ¿Sí? Dice algo que me encanta, Dios nunca te dejará donde te encontró, ni permitirá que sus planes para ti queden incompletos. Su fidelidad no depende de tu habilidad para mantenerte cerca, sino de su carácter perfecto. ¿Amén? Ah, ¿no te encanta eso? No es un tema de, es que tengo que aplicarme. No, sí queremos aplicarnos, pero no es como para que Dios no nos deje, es porque para eso nos llamó el Señor. Y vamos a ver con cuatro elementos puntuales y una conclusión este fin de semana. El Dios que nos santifica por completo. Ahorita te voy a explicar por qué puse al David y Miguel Ángel, ¿sí? Nuestra confianza es que Dios es fiel, que Dios empezó una obra. ¿Se acuerdan cuando estuvo aquí el pastor que hizo lo del barro? ¿Sí? Él va a terminar la obra. Después vamos a ver la importancia de la comunidad y terminaremos con elementos esenciales para la santificación, para después aterrizar en cómo me encanta Dios no tira la toalla contigo. Porque quizás hay gente aquí que está estancada con Dios y que está diciendo, no, es que Dios ya me dejó. Yo nada más vengo por sobrevivencia porque sé que estoy seguro aquí en la iglesia y si no viniera me pierdo. Y no es el estilo de vida que Dios te llamó a tener, solamente venir por cumplir o por mantenerte no tan puerco, si lo quieres ver así. Así que vamos a arrancar con el Dios que nos santifica por completo. Para eso, definiciones para la gente nueva es importante entenderlo. Y aquí te puse el texto y marqué y apunté las flechas a la palabra santifique. ¿Qué va a ser Dios que te prometió? Dice, Él te va a santificar. Y el Dios de paz, el mismo Dios de paz, me encanta, Él personalmente te santifique por completo. Y vamos a empezar a desmenuzar eso juntos. La palabra santificar es el proceso mediante el cual Dios nos vuelve a la imagen de Cristo por medio de su Espíritu Santo habitando en nosotros y nosotros en Él. La palabra es hagiazo, que significa hacer santo, ¿sí? Y es sumamente rico entenderlo a la luz de la realidad del arte. Por eso ahí en pantalla te puse abajito todavía al David de Miguel Ángel. Pablo está enfatizándonos de nuevo lo que Filipenses 1:6 dijo también. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En Filipenses es el día de Jesucristo, en Tesalonicenses es hasta el regreso de Jesucristo, que es lo mismo. Si pones atención en el texto del 23 dice esto, lo santifique por completo y que todo su ser, ahorita vamos a ver eso, porque va a hablar de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La santificación en esencia se parece mucho a esto. Sí, 1504 se termina esta obra. Muchos lo conocen como el David de Miguel Ángel. ¿Quién crees que la hizo? Qué bruto, ¿ustedes también tienen una maestría en artes? Sí, Miguel Ángel la hizo, ¿sí? Ahora, lo que quizás no sabes de la historia, que a mí me fascina y me es muy cautivante regularmente, es que dos artistas antes habían intentado agarrar el mármol y lo dejaron parado, ¿sí? Nadie sabe sus nombres. El mármol, que eso es una pieza increíble de más de 5 metros de altura, ¿sí? El mármol estaba, era una sola pieza y estaba arrumbado por 10 años. Hasta que Miguel Ángel decide agarrar el proyecto, ¿sí? Hoy día, 8 millones de personas al año visitan en la Galería de la Academia en Florencia esta estatua. Lo interesante es que Miguel Ángel lo agarró y lo terminó, ¿sí? Es, repito, a nivel, déjame ver cómo se puede hacer esto así. A ver, no. ¿Se puede el video ahí? Ahí está. ¿Sí? A nivel del detalle, de las venas en las manos, es una obra de arte verdaderamente admirable. Yo sé que aquí hay gente que no le interesa y le causa lo mismo ver esto que un cactus. ¿Sí? Pero para los que quizás dentro de nuestra brutez disfrutamos el trabajo bien hecho y el detalle, esta obra es magnífica. ¿Sí? Ahora, lo especial de esto es que cuentan que cuando entrevistaban a Miguel Ángel y le decían cómo fue capaz, porque aparte tenía creo que menos de 30 años cuando hizo esta obra, fue su segunda gran obra después de La Piedad, ¿sí? Le preguntaron, ¿cómo hiciste para hacer esta monstruosa obra de arte? Y él dijo, realmente fue simple. Solamente quité del mármol todo lo que no se parecía a David. No, pues realmente, o sea, él ya tenía algo en mente. Solamente mi chamba fue quitar todo lo que no se parecía a lo que yo sé que esta piedra tendría que ser. Bueno, santificación se parece mucho a eso. Santificación es Dios quitando todo lo que no se parece a Cristo en nosotros. Ahora, para eso va a usar pulidoras. Y va a usar cincel y martillo, ¿sí? Hoy hay muchas herramientas. En tiempos de Miguel Ángel había un mazo de 2 kilos y un cincel en el cual le pegabas con todo. Pero acuérdate que esto no era Play-Doh, mi amigo. No era plastilina, era mármol. Y mucha gente como, ay, pastor, yo siento que Dios me estaba dando con tubo. Es que eres una piedrototota, bro. Y depende el sapo de la pedrada, decíamos en las ventas, ¿sí? Tienes, al final del día vas a ser hecho a la voluntad de Dios. Solo tienes que escoger qué tan duro o qué tan moldeable quieres ser. Me encanta el contexto porque en el tema grecorromano había esta influencia de los griegos que decían que había una distinción entre el cuerpo y el ser interior o el alma. Entonces, tu alma podrías dedicarlo a lo espiritual, pero tu cuerpo podrías entregarlo a lo terrenal y a lo mundano. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y Pablo dice, no se confundan. Dios los va a santificar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y muchos hablan de que el espíritu es esta inclinación de nuestra mente hacia algo, ¿sí? El alma es este soplo de vida que Dios da a nosotros, que es lo que se conecta con Él cuando morimos de nuevo. Y el cuerpo, Dios tiene un propósito también para tu cuerpo, que será glorificado en uno nuevo en el futuro. Pero mientras tanto, Pablo dice más atrás en Corintios, fueron comprados con sangre, glorifiquen también a Dios con su cuerpo, ¿sí? Dios no compró en la cruz pedacitos de ti. Dios no compró en la cruz tu alma y después pagó otro tanto por tu espíritu y tu cuerpo puedes hacer de él lo que se te dé la regalada gana hasta que entiendas que no. Él pagó en la cruz todas las partes de tu ser con su sangre. El problema es que entendemos que Dios compró como ojalatería y pintura como por piezas. Y es normal, todos hemos estado ahí. Tienes una crisis de salud, el Señor, sálvame, te entrego mi salud para que Él arregle tu salud, pero que no se meta con otras áreas de tu vida. La santidad no es el camino a Cristo, quiero dejar eso claro. Cristo es el camino a la santidad. ¿Sí? No te preocupes, dice Tony Evans, uno de mis pastores favoritos y predicadores más magistrales que he escuchado. No te preocupes por encontrar tu propósito y llamado. Si estás buscando a Dios, tu propósito te va a encontrar a ti. Hay una chica amada por esta iglesia, una de las miembros del staff le está dedicando tiempo y me escribió esta semana de, pastor, es que no sé qué debo hacer, quiero emigrar y estoy estudiando inglés y alemán y quiero irme a Australia y a Europa y así como se quiere comer el mundo, ¿no? Y le dije, hija, ¿a qué te llamó Dios? Porque si no sabes a qué te llamó Dios, nada más vas a escapar creyendo encontrarte allá y vas a estar igual de perdida allá que acá. Pero si tú dedicas este año que entra a buscar al Señor, tu llamado, tu propósito y tu ubicación en la que Dios quiere que estés, te va a encontrar, porque Dios promete que Él te va a santificar. Si tú estás en sus manos, Él es el artista que va a terminar lo que empezó en ti. Ahora, me gusta esto porque este concepto nos lleva a una relación completa con Cristo. La visión del próximo año para las iglesias es un corazón completo para Cristo, porque un corazón completo en las manos de Cristo, todo el mármol en sus manos, produce una entrega total, no parcial, que en sus manos terminan una obra de arte, que es lo que dice Efesios 2. Ustedes son hechura suya, son un hecho artesanal por Dios. Ahora, yo sé que tú te puedes ver y decir, no, pastor, yo soy como el mármol ahí dejado 10 años, ahorita. Sí, y quizás eso es lo que mucha gente está hoy. Incluso su cristianismo está estancado, como esta agua. Sí, ahora todos aquí, sobre todo los queretanos, saben que cuando el agua se estanca, ¿qué causa? Mosquitos. Hasta dengue, dicen por acá. Sí. Gente, el problema es que su vida, si son honestos, se ve mucho así. No es que estoy vacío, sé de Dios, pero estoy estancado. No doy, no comparto, no recibo. Tengo lo mismo que recibí en la última lluvia, que fue en el evento de hombres que vine, que Dios me habló clarísimo y entregué mi vida a Dios. Pero no tengo este fluir, este manantial de dentro. Jesús dice esto: de su interior correrán ríos de agua viva. No lo tengo. ¿Sí? No veo a Dios haciendo cosas en mí. Y si ese es tu caso, puede ser que has entregado a Dios pedazos de tu vida. La pregunta sería: ¿ya le entregaste a Dios todo tu ser? Porque Él quiere santificarte completamente, no solo lo espiritual, sino en lo práctico. Para que Dios te restaure, Él tiene que tener todas las piezas en sus manos. Y aquí te puse conceptos que para mí son importantes, porque quizás hay muchos estancados porque le dan a Dios su destino eterno. Cuando me muera, yo quiero ir al cielo, pero no su realidad temporal. Le entregan a Dios sus cargas, pero no sus deseos. Quieren que Dios restaure su salud, pero que no se meta con sus hábitos. ¿No conoces gente así? No, Señor, gracias porque nos has dado salud, guárdanos en salud. 4 cocas después, la diabetes a todo lo que da. Y es un tema de, mi amado, es que Dios sí quiere, o sea, Dios sí quiere restaurar tu salud, pero si tú no entregas tus hábitos, algo no va a caminar ahí. ¿Sí? Quieren días de paz, pero no empiezan sus mañanas con el príncipe de paz. Quieren habitar en el Señor, pero no ser dirigidos por el Señor. Mi amado, es rarísimo eso. ¿Sí? Es rarísimo eso. Y por eso mucha gente está estancada. Le encanta la idea de un Dios que me ame y que nunca me deje, pero que no me transforme y que no me gobierne y que no se meta conmigo y que no me corrija. Eso no es posible. Porque no sé si, repito, santificación es que Dios va a quitar de ti todo lo que no se parece a Cristo, y eso muchas veces va a doler. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Juan 3:30, Juan el Bautista diciendo: es necesario que Cristo sea más y que yo sea menos. ¿Sí? Y por eso mucha gente está estancada. Le fascina la idea de un Dios que me ame, pero que no se meta conmigo. Que me rescate, pero que me deje haciendo lo que yo quiero hacer. Oh, está raro, y por eso quizás está estancado. Pablo, en 10 versículos, lo dijo mejor que yo. Te los puse en pantalla y voy a usar la versión NTV solamente porque tiene una combinación de palabras que me parecen más relevantes a nuestro español que como la NB lo pone. ¿Sí? Y en pantalla te lo pongo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que... Te puse de subrayado, ¿verdad? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pertenecen en romanos es el creer en Cristo de Juan, en todo aquel que en él cree. ¿Sí? No es sí tener una ilusión, no es que me guste la idea, no es que yo le pertenezco a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, me encanta, la razón de todo lo demás es que le pertenece a Él. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha librado del poder del pecado. Mucha gente no entiende, pero ¿por qué? ¿Por qué sigo cayendo en esto tan seguido? Es que tú sigues esclavo del pecado. Tú haces lo que el pecado te dice. No meten ni las manos. Me encanta estos hombres. Ya los hombres, ya muchos han aprendido el tema de: ah, pastor, ore por mí porque estoy batallando con lujuria. ¿Estás batallando o ya te metieron una nalguiza impresionante y me estás reportando nada más que quieres que ore por ti para que no te termines de guacarear más? Porque hay una distinción entre estoy batallando, que es estoy peleando por no caer, y un estoy como gorda en tobogán, pastor, ore por mí. Ay, está muy extraño que ore por ti. ¿Qué quieres que ore, bro? ¿Que la gravedad no haga lo suyo? ¿Sí? No, la razón por la que tú y yo seguimos cayendo muchas veces es porque olvidamos, porque el diablo es bueno en tentarnos, distraernos, que él ya nos ha hecho, el Señor nos ha hecho libres del poder del pecado, ¿sí? Porque le pertenecemos a él. Si te fijas, te marqué, hay muchas P's importantes: pertenecer, poder, podías y demás, ¿sí? Dice que lleva la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos. Por más que tú le echaras ganas, no podía ser como Jesús. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ibas a volver a caer. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su hijo, a su propio hijo, en cuerpo como el de nosotros, los pecadores que tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró fin al dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo con un propósito: para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos, porque le pertenezco, ya no sigo. Ojo con esto, es importantísimo. Si logras asentar esto este fin de año, va a valer la pena tu 2024. No es, pero es que ya le voy a echar ganas para no caer, para no caer, para no caer, para no. Porque pertenezco, puedo no caer. ¿Sí? Si quito mi pertenencia, me voy a ir como gordito en tobogán sin las manos meter. Ya no seguimos a nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Sabes qué? Incluso ahorita en este año que tomé la certificación en salud cerebral, ¿sabes lo importante de tu autopercepción en cómo opera tu vida? Si tú eres un fumador y tú te ves como un fumador, es que toda mi familia ha fumado, ¿sabes cuánto trabajo te va a costar dejar el cigarro? Porque toda tu narrativa está vinculada a esto, es lo que soy, ¿sí? Por eso lo que detesto del bien intencionado esfuerzo de AA y de grupos de apoyo para los adictos es que les dicen: tú eres un enfermo, tú eres un enfermo en recuperación. Brother, es que si esa es su identidad, automáticamente van a estar peleando contra una enfermedad que les dijiste eso es lo que tú eres. Ay, brother, le estás diciendo a un lisiado que camine un triatlón. No va a caminar eso, porque no tienen lo que Dios da para poder caminar ese tenor, ¿sí? Pechocho, se me desconectó la... Ah, Edu, brother, clásico. Te iba así al baño y te falló esta onda. Es que se me desconectó la presentación. Perdóname, bro. Me encanta cómo es Dios. Siempre los agarra súper mal parados ustedes. Pero no soy yo, es Dios. ¿Sí? Repito, eso es importante a la luz de que... Pues vamos a hablar de salud mental, porque ahorita vamos a hablar del tema de depresión, ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Es que yo no puedo, yo estoy bajo el dominio. Por eso se llama ataque de pánico, es me están atacando, no meto ni las manos, taquicardias, no quiero salir, ¿sí? Yo estoy bajo el dominio del pecado, porque el miedo, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Sí, eso es lo que eras, pero ahora tú le perteneces a Jesús. Y Jesús, ¿sí sabes lo que hizo enfrentando su peor desafío? Dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Entonces, si hay una manera distinta de responder ante un elemento depresivo, de adicciones, de caídas, voy a hablar de un elemento. Ahorita tengo a dos amigos que estoy ayudando junto conmigo en el tema de el enojo y la ira. ¿Alguien aquí batalla con el enojo y la ira? Levánteme su mano. Uy, esto va a pegar bien cañón, ¿sí? Entonces, es que yo... Isa dice así. ¿Sí? Es que yo así soy. Y es que yo... Y sobre todo si eres cristiano noventero, es que así soy. Yo soy flemático. Ay, sácate, babos. ¿Sí? No, o si eres místico, no, es que así soy. Yo soy Leo o Escorpión. Y es como de, brother, qué curioso. Tú te agarras tus justificaciones para decir, es que así soy. Espérame. Sí, así eras. Cuando no le pertenecías a nadie y eras un huérfano del universo y tú eras tu propio Dios, pero ahora le perteneces a Dios y tienes el poder de reaccionar diferente. ¿Por qué? Porque a quien perteneces produce lo que haces. Ejemplo, ¿sí? Si tú le vas a la América, tú produces campeonatos, ¿no? ¿Voy a decirlo así? El que tiene oídos para oír, que oiga. Eso no viene en mis notas, me lo reveló el Espíritu, ¿sí? ¿No? Pero la realidad es que es esa. Si tú eres alguien, por ejemplo, es bien raro que tú vives en la playa y no comas mariscos. Es como de a lo que pertenece afecta preferencias, afecta gustos, afecta intereses, afecta sueños. Eso es porque perteneces a eso. Dios te está diciendo, sí, antes eras esto, pero ahora me perteneces a mí. Gracias, Pechocho. ¿Sí? Y en ese tenor, ¿sí? Chécate lo que sigue. Versículo 5. Ah, perdón. Por eso, me fui como, me fintaron durísimo, bro. ¿Sí? A ver, ¿me lo puedes poner en pantalla ya? No. ¿Saben qué? Mientras vayan en su Biblia, entonces, si quieres, si ven tu Biblia en lo que van, lo vas a leer en. Es más, yo voy contigo para destacar lo que quiero nada más. Porque la NBLA, muy fina, porque es lo que me gusta, que es muy elegante, va a poner palabras muy elegantes. Pero para mí, que soy más naco, necesito otro tono. ¿Ya? Ah, muchas gracias. Sí. Porque la NBLA dice que viven conforme a la. Entonces, pero eso es como, sí está bien bonito, pero el rollo es que vives dominado por esto, que tú vives entregado a esto. Entonces, dice versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, chécate cómo a lo que perteneces te domina y lo que te domina guía tus pensamientos. Romanos es rico en teología de las tres etapas, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Dice, los que son dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, ¿sí? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan, por eso, espíritu, alma y cuerpo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cómo puedo saber que el Espíritu está empezando a cincelarme en que empiezo a desear lo que Dios desea? Por ejemplo, la más grande evidencia de que tú puedes ver al Espíritu de Dios en ti, ¿sabes cuál es? Que tú quieres venir a la iglesia. Eso, escúchame, si tú creciste en iglesia, eso no eres tú. Tú venías porque te la arrastraban. Pero si tú te despiertas haciendo un tema de, hoy es el día del Señor, hoy es el congregarme, voy a alabar y voy a escuchar su palabra y voy a poder conocerle más, eso no eres tú, eso es que Dios ya está en ti. Tienes que cultivarlo, porque si, ahorita voy a continuar con eso, ¿sí? Versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿eh? Ojo que hay algo que tú permites, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y Dios diría, ¿qué quieres, bro? ¿Muerte o vida y paz? ¿Qué dice Tesalonicenses? El Dios, el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios ni jamás lo hará. Por eso, los que todavía... Ahora, ahí te va como el diablo es buenísimo en lo que hace. Tú puedes desear hacer una buena obra... Y el enemigo va a empezar a susurrar estupideces y mentiras. El más claro ejemplo se los conté hace a inicios de año. Fuimos a un cohort de consejería con mi esposa a Louisville, a una casa de unos amados amigos y colegas. Y de repente se acabó la jarra de agua y pasé por la jarra y la vi vacía. Y Dios puso en mi corazón, sirve y llena la jarra por si alguien se quiera servir. Y estaba llenando la jarra con un buen corazón y nada más escuchó, para que vean lo servicial que eres. Brother, en un nanosegundo se empuercó todo. Mi corazón era correcto, pero nuestra naturaleza está en una batalla entre hacer lo que Dios le agrada por el motivo correcto y el enemigo lo va a querer empuercar y distraer y afectar y robar, porque es lo que él hace. Versículo 8, pues por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, nunca. Versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. ¿Cuál es la condición? Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Me encanta. Versículo 10 es el Rey León de Romanos. Él vive en ti. Y eso es lo que va a distinguir a Simbas babosos comiendo gusanos versus leones haciendo lo que Dios les llamó a hacer y restaurando lo que es de por sí mayordomía de ellos, ¿sí? Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y te puse una notita ahí, por la fe y la persona de Cristo, que lo vimos el domingo, el miércoles en el servicio navideño, ¿sí? ¿Hasta aquí voy bien? Porque entonces, ya que entendemos que Dios nos va a santificar, que Él va a terminar la obra y que se ve afectada siendo dominados, dirigidos, pertenecientes a Él, vamos a como si Él lo va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿sí? Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Regresa en tu Biblia ya al versículo 24 de 1 Tesalonicenses 5. Si están ahí, díganme ya. Marca fiel, marca llama y marca hará. ¿Por qué marca fiel? Porque es lo que Dios es. Me encanta porque te pique marcar la palabra llama. Porque él, Dios usa siempre en la Biblia terminología relacional. No dice Dios te recluta, no dice Dios te toca, no dice Dios te tiene una idea de ti, no, Él te llama. Pregunta, ¿tú le llamas a gente con la que tienes una qué? Relación. Dios te llama y te convoca y te invita. Está loquísimo eso. La neta, hay reuniones en las que tú ni te invitarías a ti mismo. Y Dios te dice, no, yo te convoqué a mí. Y yo voy a hacer la obra. ¿Sí? Dios no tira la toalla con nosotros. ¿Amén? Ah. ¿No te ha pasado que a veces tú tiras la toalla más por Dios que Dios? No, ya seguro con esto Dios no me va a escuchar después de lo que hice. Y Dios como, ¿ah, no? ¿Según quién? Porque el diablo es buenísimo para hacer eso. Hasta crees que Dios, ¿a qué vas a la iglesia después de lo que hiciste ayer? ¿En serio crees que vas a tener cara para presentarte delante de Dios? Mi amado, no sé si entiendas esto, pero este libro es la historia de amor de Dios dándose por pecadores para una relación con Él en el que Él termine la obra para gloria de Él, ojo, para gloria de Él, de modo que cuando termine aquel día y veas tu vida glorificada para siempre en su presencia, tú no digas, sabía que iba, no, todas las coronas las puedas echar a los pies de aquel que hizo la obra. Eso es lo loco del amor de Dios, que Él te ama y promete que Él te va a santificar para que al final del día Él reciba la gloria y Él reciba todo el crédito, porque tú y yo sabemos que tú y yo lo íbamos a echar a perder todo el tiempo, bro. Fiel, llama, lo hará. Repito, Él va a terminar la obra. ¿Cuál es nuestro problema, mis amados? Nuestro problema es que soltamos la toalla y no perseveramos en el proceso. Te puse esta imagen de la planta de algodón y la encontré porque me gustan los tiempos. Si te fijas, dice de 4 a 14 días, 20 días, 110 días y los últimos 20 días de proceso. Es un proceso. La Biblia dice, el hombre que no anda en consejo de malos, que no, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Jeremías 17 dice, será como un árbol plantado junto. Y él, la imagen es, Dios está hablando desde la ilustración de, es un proceso, bro. No va a pasar todo mañana. No vas a ser santo a la comida. No, es un proceso. Va a seguir batallando, va a haber una resistencia. Pero nosotros queremos cosecha distinta, sembrando y cultivando lo mismo aún. Y Dios es un Dios de armonías y de ritmo. Matt Chandler lo dice así, el evangelio no es que tú eres fiel, sino que Dios es fiel. Aunque te apartes y tropieces, Él es el que te sostiene y cumple sus promesas en ti. Ayer hablaba con un hermano, no sé si está en este servicio, pero muy su postura parecida a la mía, ¿sí? Conoce el evangelio desde pequeño, después se aleja, ¿sí? Y hay una tensión entre distinguir cuándo naciste de nuevo, porque tú pudiste haber crecido en la iglesia, pero no tienes este tema de, a partir de esta temporada, yo sí ubico que mi vida la entregué a Dios, que le pertenezco a Él, ¿sí? Pero si tú le perteneces a Él, mi amado, tú te puedes ir, tú te puedes alejar, tú puedes decir, no me interesa nada. Si tú le perteneces a Él, ¿sabes una cosa? Vas a regresar como exnovia tóxica. Los que se ríen tuvieron una, mendigos. O fuiste una, peor aún. Que es un tema de, pastor, ore por mí. Le volví a mandar mensaje. ¡Oca la canción! Pero tú y yo no para toxicidad, sino para vida. Vas a regresar. Escucha esto. Mira, no me importa qué tan rebelde, roto, lejos te creas. Si tú eres de Dios, tú vas a regresar. ¿Sí? No, pastor, a mí, ¿no me crees? Pregúntale a Jonás, mi rey. A Jonás Dios le dio una encomienda. El cuate se arrancó para el sentido contrario. Y Dios mandó tormentas. Literalmente hasta un pez que se lo tragara. Cuando él se quería suicidar, mandó un pez que se lo tragara. ¿Sí? ¿Y dónde acabó Jonás? En Nínive. Pero no quería la Nínive. Ah, no, es que no se trata lo que tú quieras, mi rey. Tú no eres Dios. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tantas tormentas, qué tanta aceite gástrico de pez quieres tener en tu ser para que entiendas? Depende de ti, mi rey. Pero de que vas a acabar en Nínive, vas a acabar en Nínive, mi rey. No es un tema, pero es que no, yo no creo en Dios. No me importa. Dios no ocupa que tú le creas para que Él sea Dios. Tú vas a experimentar su voluntad. Escúchame esto, no lo digo yo. Tú vas a darte cuenta que Dios es Dios y que Él tenía razón. En Gálatas 6, en la NTV, te lo puse en pantalla porque me gusta cómo dice aquí. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se ¿qué? Siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. A mi hijo le estoy enseñando esto. Cristian, ¿tú vas a invertir tu tiempo o a gastar tu tiempo? No hay más. No hay tiempo muerto. O lo estás invirtiendo o lo estás gastando. Ahora, cuando descansas, es una inversión. La Biblia dice que hay un día de reposo en el que estás obedeciendo a Dios. Pero no hay un tema de, pero es que no, es que tengo tiempo muerto. No hay tiempo muerto. ¿Sí? Todo lo que tú estás hoy sembrando lo vas a cosechar después. Versículo 9. Perdón, dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán, me encanta, del Espíritu es la tierra, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos, no tiren la toalla, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, si no te rindes, si perseveras, si, repito, continúas perseverando en el proceso. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y eso nos conecta justamente con la importancia de comunidad. Sí. El poder de la comunidad en la santificación. Regresa a Tesalonicenses. ¿Dónde dice eso en Tesalonicenses, pastor? Sí. Versículo 25 dice: hermanos, oren por nosotros. Ah. No sabes qué paz encuentro siempre que encuentro a Pablo pidiendo oración. Porque me está diciendo, a menos que seas más espiritual que Pablo, tú ocupas que gente ore por ti. Hay un amigo, todavía somos amigos, la realidad, que tuvo una crisis matrimonial fuertísima, fuertísima. Y yo pedí oración a pastores amigos que lo conocen y armó un drama de, ay, pero ¿por qué les cuentas mis problemas, bro? Ya habías dejado tu casa. No sé tú, pero en mi cristianismo que entiendo, entre más gente tenga orando por mí, mejor, ¿sí? Y más si son pastores, mejor, ¿sí? Yo sé que tú crees que es que ya me quemé o es que mi reputación, tu reputación está en el infierno, mi rey, cállate el hocico. Perdón, es que no tuve servicio de sábado. No tuve servicio de sábado, servicio sin filtro, entonces me estoy proyectando. Perdón, este se graba. Perdón, gente de internet, no soy así normalmente. Bueno, sí, pero ustedes no lo ven. Sí, pero es un tema de, ay, es que llame, ¿por qué les dijiste? Y van a saber de mí. Repito, ¿qué cabeza? Pablo está diciendo, oren por mí. ¿Eres más espiritual que Pablo? Pablo está diciendo a toda la iglesia, porfa, oren por mí. Brother, yo, entre más gente tengo orando por mí, mejor. ¿Sí? Y eso es comunidad, no es que nadie sepa mis problemas. Ahorita hay un pastor amado que me agüita un buen porque está su esposa sufriendo gachísimo y dice, pero que no queremos que nadie sepa. Uy, es que no, por eso creo que seguimos así. Porque entre más gente del pueblo de Dios tenga levantándome al Señor en oración, Pablo entiende, hay poder en la oración. ¿Ya lo entendiste tú? En enero, esta semana que entra, es esta semana que entra, no recuerdo, no, a partir del primero de enero, o sea, véase, el miércoles que sigue, la semana que le sigue, martes, miércoles y jueves, por el mes, vamos a tener la jornada de oración. No va a haber grupos, no va a haber discipulados, toda la iglesia nos vamos a focalizar en 3 días a la semana, venir para buscar el rostro de Dios congregacionalmente y orar unos por otros. ¿Sabes la batalla que va a haber para que tu primicia del año, tu primer mes del año, te distraigas en construir tus reinitos en vez de buscar a Dios por 90 minutos, 3 veces por semana, para aquel que es el reino que permanece para siempre? ¿Sí? Oren por nosotros. Versículo 26, saluden a todos los hermanos con beso santo. Aquí no es un llamado al soltero que está sentado junto a la chica que le gusta y dice: pastor, pónganos a practicar, pastor, pónganos a practicar esto. No. En la cultura greco-romana era una muestra de afecto, evidentemente, y por eso dice beso santo, no beso calenturiento como el que tú le quisieras dar. Es un beso santo. Ahora, lo que me encanta, y esto se está transmitiendo en internet, es que tú no puedes dar besos santos por Wi-Fi. No te puedes ser iglesia por internet. Tienes que venir y ser comunidad. Y literalmente me gozo. Creo que hay 184 de ustedes caminando la ruta siguiendo a Jesús, ¿sí? Y es lo que ofrece justamente esto: comunidad, orar unos por otros. Somos un equipo, no estoy solo. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. De alguna manera, Dios nos puso aquí para crecer, ¿sí? La importancia de la oración mutua y del compañerismo. Muchos de ustedes aquí han encontrado, en Navidad nos pasó a nosotros. ¿Quiénes aquí, escucha esto, quiénes aquí ya encontraron en la iglesia una familia mucho más cercana incluso que tu familia carnal? Levántame tu mano. Ahí está. ¿Sí? Entonces, mi amado, no te lo pierdas. Si tú no levantaste tu mano, no te lo pierdas. ¿Sí? Hay algo que Dios te quiere regalar en comunidad, que Pablo está asumiendo. Ustedes están en comunidad, ¿sí? Que el enemigo te lo quiere robar en el altar de la era en la que estamos, de la individualización. Yo estoy bien, yo no necesito a nadie, yo tengo lo que necesito. No, espérame, nos necesitamos, ¿sí? Me encantó escuchar a dos historias esta semana de gente que es: oye, ¿con quién pasaste Navidad? Incluso Miri está aquí, ¿sí? ¿Con quién pasaste Navidad? Ah, tal persona de mi grupo me invitó. Ay, está increíble, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Por 14 años mi casa y yo en Año Nuevo la abríamos para todos los que no tenían familia o plan en Año Nuevo. Iban a la casa y íbamos a tener hasta 70 y pico gentes en mi casa. ¿Sí? Este año nos vamos a tomar vacaciones porque ya fue mucha carga para mi esposa. ¿Sí? Pero el sentir era ese. ¿Sabes qué? No tienes plan, es que mi familia está en Tepic, en tal. ¿Sabes qué? Cáele, esa es la iglesia. Porque hacemos vida. Incluso si ya viste la película de Mufasa, el buen Rafiki proféticamente te lo dijo. Una rama prendida solo produce un poco de humo, pero juntas varias pueden encender un gran fuego. Ahora, Tony Evans, pastor Rafiki, lo dijo de la siguiente manera y me encanta. La iglesia es como un carbón encendido. Cuando las brasas están juntas, producen calor, pero si una brasa se separa, rápidamente se enfría. Necesitamos estar juntos para mantenernos encendidos espiritualmente. ¿Ya comprobaste eso? Si no por la cercanía, por la lejanía. ¿Sabes qué? Yo me alejé, me desconecté, me enojé con alguien, hice mi berrinche y acabé haciendo estupideces y acabé aislado y acabé creyendo sabio mi propia opinión y acabé, ya no quiero esa película, ya entendí. ¿Sí? Lo que nos va a llevar al último punto del mensaje, que es justamente el versículo 28. Y terminamos con esto y estoy muy conmovido de un libro más que terminamos en esta iglesia y emocionado por la serie del próximo año de Crónicas y Reyes, que va a estar increíble. Y después retomaremos Segunda Tesalonicenses, ¿sí? Que es la gracia de, no, perdóname, el 27, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo está enfatizando, ¿sí?, la importancia de la palabra y de la gracia. ¿Sí? Si hay elementos esenciales en la santificación, es oración, comunidad, palabra y gracia. ¿Sí? Pablo está mostrando, repito, es necesario cuando se junten y vean a alguien, léanle esto, recuérdenle esto. ¿Sí? La pregunta para ti, para mí sería: ¿estás permitiendo que la palabra de Dios transforme tu vida diaria? Porque la Biblia no es solamente un libro de texto antiguo, sino lo que transforma y guía nuestras vidas para siempre. ¿Sí? Ahora, no me creas a mí. Déjame ver si lo pusieron aquí. ¿Sí? La lectura diaria, ahorita te voy a dar un dato bien loco de este tema, ¿sí? Hay un estudio que se hizo que cuando alguien lee la Biblia una vez por semana, nada pasa. Dos veces por semana, nada pasa. Tres veces por semana, hay un pico en las estadísticas. Pero a partir de cuatro veces por semana, de cuatro en adelante, la gráfica crece en estadísticas que aunque no seas cristiano, escucha por si te interesa. La conclusión es esta: la lectura diaria de la Biblia proporciona consuelo, paz y esperanza, ayudando a reducir sentimientos de ansiedad, soledad y depresión. Además, ofrece orientación moral y ética, facilitando la toma de decisiones acertadas y una vida más plena. Ahora ahí te va, ¿sí? A partir de cuatro veces por semana que lees la Biblia, tienes 30% menos sensación de soledad, 57% menos probabilidades de emborracharte de nuevo, 68% menos probabilidades de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o que no honran al Señor, 61% de probabilidades menos de consumir pornografía, 75% de probabilidades menores de participar en apuestas o casinos o juegos de azar adictivos, que ya sabes cómo acaba, ¿sí? Ahora, a nivel positivo, chécate esto. El mismo estudio reveló que quienes se involucran en la palabra con regularidad de cuatro veces para arriba son 228% veces más propensos a compartir con otros. Porque tienes algo real con Dios. No compartes de, ay, alguna vez. No. Híjole, esta semana Dios me dijo. Uy, ayer Dios me dijo. Esta mañana leí. ¿Sí? Son 231% más inclinados a discipular a otros. Y 407 veces más propensos a memorizar las escrituras. Ver un texto y decir, uy, está increíble esto. Me lo voy a memorizar. Y tomarle foto y mandarlo y estarlo meditando. 407 veces más. Por lo que la evidencia expone cómo la interacción viva con la palabra y consistente mejora incluso la salud mental y emocional de las personas. 78% menos estrés. Incluso hay una estadística que encontré para los millennials, bien interesante. La generación Z, sí, 71% de la generación Z, 71% experimentó y dijo que se sienten con mucho mejor, más positivos acerca de su vida. No sé si sepas esto, pero la generación Z está con una depresión crítica, ¿sí? En pandemia, 33% de los cristianos en el reino de Inglaterra dijeron que leer la Biblia mejoró su salud mental y el 28% mencionó que aumentó su confianza en el futuro. Brother, Dios te lo dice, tu pastor te lo dice, tu alma te lo grita, la ciencia te lo dice. ¿Qué más tiene que pasar para que entiendas? Que hay una batalla porque tú no tengas una relación con este libro. Toda la batalla de distraerte de intimidad y tiempo sin prisa con este libro. Toda. ¿Sí? La gracia es el inicio, gracia y paz, y es el final. ¿Sí? Pablo cierra con esta famosa bendición. Por lo que si tu tiempo en la palabra no te llena de gracia, al ser asombrado de lo perdonado y amado que eres, de modo que puedas rebosar de eso, extender esa gracia en tus decisiones y relaciones, quizás estás leyendo la Biblia mal. ¿Sí entiendes eso? Si lo mucho que Dios me habla de lo que Él me ama y me perdona, y cómo tengo un plan en su agenda, y cómo Él va a cumplir sus promesas, no me llena de gratitud, de modo que salgo rebosando de eso y cuando me sacuden, ¿sí? La vida, las circunstancias, pues vas, aquí vas, es mi té pastoral que me ponen con limón y miel para la voz, pues va a escurrir mi té con miel y limón, no va a escurrir anticongelante, no va a escurrir Gatorade, va a escurrir lo que está dentro. Si la Biblia no te llena de gracia para que cuando la vida te sacuda no escurras gracia, la estás leyendo mal, mi amado. Ahora, pero sí, a mí me encanta la gracia. ¿Cuál gracia? Te la voy a poner aquí. Te puse literalmente copy paste de mi nota en Logos, ¿sí? Tito 2, 11 al 14, si quieres ir en tu isla para allá, ya que estamos terminando. Esta es la verdadera gracia, no te confundas, ¿sí? Gracia no es la licencia para hacer lo que se te dé la regalada gana, no. Sí, esa es una gracia barata que el mundo vende y pastores promueven de, ven así como estás. Y es un mensaje incompleto y por ser incompleto es mentira, porque Dios no te va a dejar, o sea, sí, ven como estás, pero Dios no te va a dejar como estás. Es más, qué horrible, sería como, ven a lavar tu carro con nosotros, te lo vamos a dejar igual de puerco. No, yo lo tengo para que me laven, ¿sí? Te puse mis notas, o sea, cada uno de esos es un post-it en Logos que uso para tener como una nota de qué significa y demás para cuando preparo sermones, pero te puse en palabras más grandes lo que sugiero tengas marcado en tu Biblia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ha hecho evidente, trayendo salvación a todos los hombres. No hay excusa, ¿sí? La gracia, el favor de Dios está claro en la misma creación, ¿sí? ¿Qué nos enseña? Que enseñándonos que negando a la impiedad y los deseos mundanos, o sea, eso ya no me gobierna más, vivamos, ¿sí? En este mundo sobria, justa y piadosamente, sobre mis cinco sentidos, justo haciendo lo correcto, piadosamente, con devoción a Dios. Mientras que, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Sobre todo con la gente sola, ahorita me hablo de solteros o divorciados o viudos, que es, yo quiero vivir así para que Dios me mande a alguien. ¿Sí? Aguardando que Dios me traiga a la esposa. Ahorita dos hermanos mayores me escribieron la semana de, pastor, que yo tengo tantos años y no me quiero morir solo y necesito a alguien y quiero a alguien. Es un tema de, bro, es que si tú estás viviendo piadosamente para que Dios te mande a alguien, me hace sentido que porque Dios no te ha mandado a nadie, carnal. Porque si tú estás aguardando lo correcto, Dios va a mandar a lo correcto para guardarlo contigo, ¿sí? Porque el fin último de la vida no es casarte, es estar con Dios por siempre. Y si tú solo no estás con Dios por siempre, ¿para qué quisieras a alguien? Para hacer lo mismo que es vivir para ti mismo. Recordando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, el cual se dio por nosotros para redimirte, traerte de vuelta a casa de toda iniquidad, te aleja de iniquidad y te trae de vuelta a casa, te redime y te purifica para sí mismo. Me encanta esto. No te purifica para que, te purifica para que estés con Él. Un pueblo para posesión suya, le pertenece a Él, celoso de buenas obras. Esa es la gracia verdadera. Si la gracia de Dios no te ha enseñado eso, te enseñaron una gracia que no es. Dios te ama tanto que se dio para redimirte y traerte a casa y purificarte. No seas como el cerdo o el perro. Como el cerdo vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito. No, Dios te limpió de eso. Sí. Ahora, yo sé que puede haber gente aquí, como cuando prediqué a Tito, perra cerda. En su vómito o en el lodo, ¿sí? Y puede estar ya pela, ya estoy harto de lodo, ya no puedo más, ya me cansé, ¿sí? Puede haber gente que está en modo sobrevivencia. Y como católico, escúchame esto, como católico, veniste al servicio de hoy, como el católico va en Semana Santa y en Navidad a misa, para terminar con Dios al menos. Pero no tienes esperanza, es más, ya estás tronado. Déjame contarte una historia que desde que la conocí por primera vez, cada cierto tiempo Dios me la pone delante como un recordatorio para compartir. Y es la historia justamente de un padre que interviene cuando su hijo ya no puede más para que termine la carrera. ¿Sí? El hombre se llama Derek Redmond, muchos le conocen. ¿Sí? Y la fecha es las Olimpiadas de Barcelona 92. La competencia, los 400 metros. Sí. Como vas a ver en la imagen, a la mitad de la carrera él va a sufrir una lesión, un desgarre que va a impedir que sigas corriendo. Sí. Todas las Olimpiadas de este año se basaron en este momento como la gloria olímpica, no porque ganó, sino porque cuando tú llevas toda una vida trabajada por un momento que dura literalmente menos de 2 minutos, debe ser tremendamente frustrante no poder terminar aquello para lo cual dedicaste toda tu vida para ser. Imagínate estar tan cansado que ya no te puedes levantar, no puedes dar un paso más y quizás te ves andando así como este brother, rengueando, cojeando, arrastrando lo que traes mal, ¿sí? Y lo que más me encanta es que este hombre que aparece en la escena le dijo: soy yo. Y él registra en una entrevista después que dice: cuando me dijeron soy yo, dice, yo sabía que era mi papá quien bajó de las gradas para ayudarle y literalmente le dijo: hijo, ya no puedes ganar, pero si quieres, podemos terminar esta carrera juntos. La narrativa, como puedes ver, me detesto a estos castrosos de seguridad queriendo arruinar el momento. Y me encanta el papá diciéndole: saque ese perro. O sea, esta es una traducción que estoy haciendo. Él lo dijo en inglés británico: get out, dog. Me fascina. Es un tema de yo sé que mi hijo está llamado para terminar. No lo puede hacer, pero yo no lo voy a dejar solo. Y me encanta porque él lo carga. Literalmente él ya no puede esa pierna andar, ¿sí? Y el llamado, mi amado, es que hoy puedes recibir esa gracia. No importa qué tan lejos y no importa qué tan lesionado estés, Dios quiere entrar en el track de tu vida y decirte: soy yo. Ya no vas a poder ganar, pero no te llamé a ganar, te llamé a terminar. Y yo voy a terminar esta obra en ti para siempre. Si va a aplaudir, apláudale al Señor, porque es Él que lo hace. Dios no tira la toalla por ti, no la tires tú. Porque si eres un creyente, mi anhelo es que recuerdes que Dios prometió hacerte la imagen de Cristo. No te conformes con menos. Comprométete con todo lo que ayude a cultivarte en el proceso de ser hecho a la imagen de Cristo. Muere a tu comodidad, muere a tu, es que yo sé, o muere a la ilusión. No sé por qué este mensaje ha ayudado mucho a mucha gente. Muere a que es que ya lo intenté y tal persona me lastimó, por eso ya no lo hago nada. Qué curioso que por el pecado de uno tú estás pecando. ¿No se te hace irresponsable también eso? Dios no se da por vencido contigo. Tu fracaso no anula su propósito. Tus años de comodidad y estancamiento no nulifican su plan y su bondad. Él siempre está trabajando para llevar sus planes a través de ti, incluso en medio de tus peores momentos. Y para los no creyentes, para los que no le pertenecen a Cristo Jesús, mi anhelo es que hoy puedas saber que hoy te está llamando. Para ti, de todo el texto, es versículo 24: fiel es aquel que te llama. Y quiero que disfrutes un día que Él te haga a la imagen de Jesús. Déjame orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por un libro más. Está padre cómo terminas con esta porción. Está increíble, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús queremos responder, porque tú has sido bien claro. Y hay gente que está, hay gente que se pertenece a sí mismos y está sufriendo el estancamiento de eso. Señor, hoy, si ellos escucharon tu llamado y quieren tu intervención en el track de su vida, papá, de verdad, que ellos puedan sumarse, Señor, a esta carrera en la cual tienen por seguro que van a terminar bien. No por ellos, sino porque tú irrumpiste en la competencia para cargar al roto, para levantar al lesionado y para terminar la obra, Señor. Porque para eso nos preparaste. Y no va a haber lesión y no va a haber distancia que estorbe tu plan, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien en esta mañana ya, tarde ya, que necesite poder decir, yo necesito decirle sí al llamado de Dios. A mí Dios me está buscando, ya entendí, Él me está llamando. No sabía cómo se llamaba esto que sentía, como este hueco, a esta insatisfacción, a este buscar respuestas en las cosas y en las personas. Pero ya entendí, se llama que Dios me está llamando y hoy quiero responder y guardar el 29 de diciembre del 2024, el último servicio del año, como el día en que le dije: te entrego toda mi ser, toda mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, Señor, para que tú lo limpies por la sangre de Cristo que se derramó en un madero y tú lo redimas para ti por siempre. Y si me estás escuchando en este auditorio, así con tus ojos cerrados, en actitud de oración, y tú quisieras reconocer que Dios te está invitando, que Dios está llamando en esta tarde, y tú quisieras decirle sí a Dios, yo quisiera ayudarte y guiarte en una oración que puedas decirle tú a Dios que tome posesión de tu vida. Y yo sé, yo estuve hace 21 años, que tú dices, pero ¿cómo le va a importar este chiquero que tengo? Ese es justamente lo que Él vino a comprar. Porque tu vida no está hecha para ser un chiquero, está hecha para pertenecerle al Rey del Universo. Tú te has resignado con que sea un chiquero, tú estás cosechando un chiquero, pero Dios no la hizo para eso. Y si tú crees y quieres, este día 29 de diciembre puede ser el día en el que todo empiece a cambiar para gloria del Dios que te está llamando. Así que si es tu caso, allí en tu lugar, lo que tienes que hacer para que me dejes ubicarte y guiarte en una oración es nada más levántame tu mano. Yo quisiera ubicarte y quisiera orar por ti. ¿Hay alguien en esta hora que quisiera decirle sí a Dios? Gloria a Dios aquí, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios allá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios acá, gloria a Dios ustedes también. Gloria a Dios allá arriba también. Bien, gloria a Dios allá también, en el mezanín. Gloria a Dios también aquí en medio. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios acá también. Puedes bajar tu mano, Señor. Escucha la oración de estas personitas que levantaron su mano. De la misma manera que escuchaste la mía en mi habitación hace 21 años. Cuando te dije, si el chiquero de mi vida te sirve de algo, Dios, dale tú. Hoy me rindo, toma tú el control de mi ser. Ya me cansé de manejar mi vida. Necesito que tú la manejes desde hoy, para siempre. Y si tú levantaste tu mano ahí en tu lugar, haz esta oración después de mí. No tienes que gritar, nada más susúrralo. Para la Biblia dice que los oídos del Señor están atentos a la oración de su pueblo, y hoy Dios te va a hacer su pueblo. Así que si tú levantaste tu mano o quieres responder sí al Señor en esta invitación que Él te está haciendo, ahí repite después de mí esta oración y dile: Señor Jesús, hoy creo que me estás llamando. Y si el desastre de mi vida te sirve de algo, toma control tú de todo mi ser. Hoy me entrego a ti por la persona y la obra de Cristo Jesús, mi Señor, desde hoy, quien se dio para pagar mis pecados y resucitó para darme vida eterna contigo. Recíbeme, redímeme, transfórmame, límpiame y hazme a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús, desde el 29 de diciembre del 2024, mi Señor. Amén y amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.